la vida, la música y las estrellas. En Camino al Sol. Camino al Sol.
Y a propósito de nuestro tema central y de nuestra hermosísima reflexión sobre los libros, te comparto un proverbio hindú que dice: un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado, un amigo que espera, olvidado, un alma que perdona, destruido, un corazón que llora. Proverbio hindú sobre los libros, qué hermoso.
Está precioso eso. Bueno, vamos avanzando en este Camino al Sol. 8:00 en la mañana de este martes, que estamos a 19 de marzo. A ustedes muchísimas gracias por la sintonía, por estar conectados con nosotros. Y bueno, seguimos aquí compartiéndote contenido que entendemos que es de valor. Y vamos ahora a hablar con nuestro buen amigo Néstor Esteves, comunicador que nos acompaña una vez al mes aquí en Camino al Sol para tocar uno de esos temas que él convierte en una especie de ejercicio de reflexión y de introspección. Hoy, ¿quién la quema y quién la aprueba? Esa es una buena pregunta que nos hace Néstor. Buenos días, ¿cómo estás, Néstor?
A ver quién hace eso. Néstor, buen día.
Buenos días, queridos amigos. Comparto con ustedes mi especial abrazo y a través de ustedes con toda la audiencia. Y me encanta preguntar, me inscribo en ese modo de interactuar, porque preguntando podemos entonces determinar el otro que piensa, el otro que quiere, el otro que propone. Y por supuesto, eso nos va a preparar mejor entonces para cuando queremos proponer algo a ese otro, a esa otra persona, a esa contraparte, pues entonces ya tenemos mayores posibilidades de acertar y de comunicarnos de manera constructiva, si así se quiere. Entonces, por eso, con altísima frecuencia, prefiero preguntar. Y esta vez,
En esta ocasión es quién la quema y quién la aprueba.
Exactamente, esto es quién la quema y quién la aprueba. Y es interesante esto que nos pregunta Néstor, porque esto da para muchas cosas. Esto da para mucha conversación.
No, yo soy muy joven.
Pues sí, estamos conectando con Néstor ahora que perdimos brevemente la conexión con Néstor, que se quede ahí con nosotros. Pero esto de quién la quema y quién la aprueba, Néstor, nos gustaría que nos develes todavía un poquitito más sobre esto.
Bueno, pues a ver, sencillamente se trata de que saquemos algunas interrogantes y con esas interrogantes ojalá que lleguemos a algunas respuestas de un caso que considero aleccionador. Es un caso que acaba de ocurrir en nuestra sociedad y que tiene muchos, pero muchos filos como para poder aprender del mismo. Cuando digo quién la quema y quién la prueba, estoy un poco partiendo de un caso que saltó a la luz pública gracias a que fue abordado por el presidente de la República en su ya acostumbrada LA semanal, cuando él exhortó a una persona a entregarse y la calificó como top one en la lista y usó otros términos del argot policial cuando se refirió a José Antonio Figuereo Bautista. Uh-huh. Y cuando digo el nombre, tengo hasta que leerlo en un documento, porque normalmente uno como que no asocia el nombre, sino que todos nos quedamos con aquello de Kiko la quema. Uh-huh. Confieso públicamente que desconocía de su existencia, de verdad, desconocía de su existencia hasta que el presidente de la República hizo alusión a su persona en aquella rueda de prensa.
Ahí me sumo a eso, lo desconocía completamente.
Así es. Bueno, entonces, ok, alguien a quien desconocía completamente, yo tengo como que hurgar, y creo que pasa no solo con ustedes y conmigo, sino que pasa con los quienes siguen a Camino al Sol, porque normalmente se trata de ese público que tampoco anda como muy enterado de ese tipo de cosas. Yo En atención a ello, he querido entonces compartir con ustedes un poco de lo que me he encontrado al respecto. Pues bueno, vamos a comenzar con la versión de la policía. La policía ha dicho que es una persona que tenía, bueno, a propósito, a esta persona, el antepasado fin de semana, le dio muerte a la policía. Sí, por si alguien no estaba como completamente al día. Pero vamos un poco más atrás. Desde aquella vez, cuando el presidente hizo mención en LA Semanal de Kiko La Quema, entonces salió a relucir inmediatamente. La policía lo tipificó como una persona que lideraba una poderosa estructura criminal dedicada a traficar drogas y al manejo de armas de alto calibre. Pero todavía muchísimo más, en el historial de esta persona, las autoridades, fundamentalmente la policía, le incluye homicidios, robos, secuestros, sicariato, microtráfico, cobros compulsivos, extorsión, tráfico de armas, invasión de terrenos, lavado de activos, una lista larguísima de actos delincuenciales. Pero a eso se agrega también la versión de que se trata de un depredador sexual de chicas menores de edad. Incluso durante el tiempo, cuando el presidente hizo mención, eso fue en noviembre, y desde noviembre hasta el fin de semana antes pasado, cuando cayó abatido a manos de la policía, pues era operativo tras operativo, dándole seguimiento. Y cuando se le daba ese seguimiento, cuentan que se encontraron por las montañas una chica de 14 años embarazada de él. Es más, el día que cayó a manos de la policía, andaba acompañado de una chica de solo 15 años. Se dice que era su compañera sentimental. Y se dice más todavía, se dice que él pagaba dinero a familias, y cuando no conseguía con dinero, entonces sobre la base del terror, las familias tenían que cederle
a las niñas
la chica que él pretendía. Sí, entonces esto, si lo comparamos con la versión de la comunidad, la comunidad es mucho, personas de la comunidad, vamos a decir, fundamentalmente durante el velatorio y durante el entierro. Se trataba de una especie de Robin Hood.
Uh-huh. Así
era,
es.
Era una persona, según esas versiones, que no solo defendía de la delincuencia común, sino que llegaba más allá. Hubo personas que daban el testimonio de que le compraba y les donaba alimentos, también medicamentos. Pero bueno, salieron a relucir otras informaciones que también deben llamarnos la atención para que, haciéndonos preguntas, podamos un poco como quizás encontrar respuestas y ojalá que también entender qué es lo que pasa acá. Ha salido a relucir que agentes policiales pertenecían a su banda. Y eso lo ha dicho la propia Policía Nacional. Es más, se plantea que una persona ya retirada, pero que llegó a muy alto rango, dicen al rango de teniente coronel, era parte de su banda también. Entonces era un asunto como que estaba ahí, que mucha gente de alta incidencia sabía, pero que a eso se le permitía que operara, y no solo se le permitía por un tema de ser permisivos, sino como que había ciertos beneficios, y esos beneficios parece que eran como compartidos entonces.
Mira, hay varios elementos para tomar en cuenta, Néstor. Uh-huh. Esa actitud de delincuentes, de bandidos, el que sean personas que en su comunidad apoyan, dan algo, algún tipo de dádiva, de prebenda, eso es muy común, eso es muy normal. Es decir, toda la historia de todos esos bandidos que son muy perseguidos por la ley en su entorno, pues tienen esa. Pero claro, es lógico, una persona que está en una comunidad y que maneja un negocio ilícito y que conoce y que se crió ahí, vivió ahí, conoce a todo el mundo, la gente sabe quién es, pues es normal que como es el que más tiene y que puede adquirir cualquier tipo de elemento, pues una receta, una caja de muerto, cualquier cosa, esté ahí para tener al mismo tiempo a esa comunidad a su favor. Eso es muy viejo. Es decir, de tener delincuentes que son considerados por su entorno. Además, ahí está el primo, el tío, el familiar, el hermano, la mamá, el papá. Es decir, eso es común. Ahora, Lo que sí estamos viendo, Néstor, que ayer lo reseñaba el periódico Listín Diario, hicieron un artículo interesante de cómo los entierros, el velatorio, el momento del cierre de la vida de esos delincuentes, que por lo general a hierro mata, a hierro muere, pues se convierten en unos escenarios multitudinarios, donde la gran pregunta es, pero ¿dónde está el tema de nosotros como sociedad? Observando y cerrando la vida de este señor como si fuera, cual si fuera un héroe. Y esos son secretos a voces. Lo mismo pasaba con...
Justamente es a lo que quiero, a que nos sigamos preguntando. Es decir, ¿esto cuánto de mito y cuánto de realidad tiene? ¿Cuánta relación tiene con esas leyendas, verdad? Bueno, qué sé yo, vamos al caso Escobar en Colombia, por ejemplo.
Vale.
Sí, pero vamos al mismo caso de, es más, salvando las diferencias, de un comprovinciano de la quema, de Trujillo. Sí, es decir, al momento de terminar su vida, pues también cómo era aclamado en aquella etapa. Pero ok, dejemos, si se quiere, estos nombres prominentes y vámonos un poco a esos como desconocidos para que nos preguntemos, ¿es aislado el caso de Kiko La Quema o hay otros casos acá que quizás un poco más en pequeño y quizás no han trascendido a la luz pública, pero de algún modo son alentados en nuestras comunidades? Entonces, estos casos vamos a preguntarnos cómo suelen comenzar. Si se quiere, vamos a preguntar en la familia, ¿cuánto tiene que ver en la familia el consentirle todo al chiquillo o a la chiquilla? Cada cosa que te pide es concedida como demostración del amor que tú sientes por ese chiquillo y por esa chiquilla. Cuando eso que pide llega a un momento en el que excede a tus posibilidades, ¿qué ocurre a partir de ese momento? ¿Cómo sigue ese chiquillo o esa chiquilla complaciendo sus, vamos a llamarles, deseos cuando ya excedió a las posibilidades de que tú le suministres? ¿Qué va pasando en la relación de ese chiquillo o de esa chiquilla con el resto de la sociedad ante ese deseo de tener lo que se le ocurra, de tener lo que procura, sin reparar mucho en el medio que se usa para conseguirlo? Y preguntarse todavía más, ¿es esto solo un asunto de las autoridades? ¿O con eso tiene que ver la familia, como he citado? ¿Con eso tiene que ver la educación formal y la educación informal? ¿O con esto también tiene que ver el grupo religioso en el que nos congregamos? ¿Con esto tiene que ver el club, la cooperativa, la asociación de vecinos? ¿Tiene que ver también con esto en el sentido de ir conociendo a alguien que comienza a delinquir en pequeño porque sencillamente se tomó una paleta que era ajena? Cosa de muchachos. Y eso puede ser un comienzo para que después se llegue entonces a tener un historial que pudiera andar de este tamaño. Pero vamos de algún modo a hacer una especie de mea culpa también, preguntándonos, ¿cuánto tiene que ver un medio que no repara en lo que difunde?
Por supuesto.
Y no solo no repara en lo que difunde, sino que tampoco repara en las consecuencias de eso que difunde.
Sí.
Es decir, cuando un medio anda haciendo ostentación de la cantidad de dinero que se tiene, de la cantidad de dinero que se paga por algo, por una cena o por una fiesta, o cuánto cuesta el vehículo que adquirió fulano de tal, no está por casualidad ese medio un poco como induciendo a que si tú no consigues eso, si no consigues esa cantidad de dinero, tú eres una persona fracasada y en consecuencia tú tienes que hacer lo indecible para conseguir eso y para poder ostentarlo también.
Claro, y me parece que es una suma de todo esto. Estamos aquí hablando de primero de una inversión de valores, del dinero por el dinero, eso es lo primero. Luego hay un tema mediático importante, esa exhibición de que lo importante es tener dinero. Pero luego está esa comprensión de parte de los jóvenes de que el dinero es fácil, de que está ahí y de que hay que tenerlo a todo costo. Entonces,
porque eso se te valida.
Claro, y se va sumando una cosa más otra. Luego a eso le ponemos el bajo nivel de escolaridad, lo que está pasando en las escuelas, el tema de la violencia. Es decir, la gran cantidad de jóvenes que están creciendo en familias totalmente desestructuradas. Es decir, es una especie de sumatoria. Y cuando tú hablas de los medios de comunicación, siendo estos medios masivos, que a través de su mensaje y de su impacto y de penetración tienen precisamente una gran responsabilidad. Ahí es donde es importante poner un asterisco, porque se está mostrando que esa vida, primero, tienes un reconocimiento, una validación social, si se quiere, por lo menos en un grupo, y luego la gente o estos muchachos lo están viendo como una opción. Y eso es lo preocupante. Es decir, el no ver como una opción prepararme, estudiar, trabajar, y luego tener el medio de vida, sino, no, espérate, lo que necesito es dinero. ¿A qué costo? No importa.
Y a eso, queridos amigos, vamos a agregarle un ingrediente como muy actual. Cuando alguien que aspira a un cargo electivo, no importa el nivel de ese cargo electivo, procura persuadirte sobre la base de resolverte un problema que incluye uso de dinero.
Claro.
Y no estoy diciendo siquiera cuando alguien te compra vulgarmente tu voto, ya sea para que no votes o ya sea para que votes a su favor. Es decir, cuando tu compromiso como ciudadano para ejercer democracia, construir ciudadanía y conducir la sociedad de la que tú eres parte hacia otro destino, uno piensa que mejor destino, cuando eso se cimenta solo sobre la base de quien dispone del dinero para comprar la voluntad, no estamos también alentando este tipo de conductas.
Bueno,
y digo, formulo la pregunta, porque se supone que quien acepta la dádiva de un delincuente o acepta la dádiva de otro que tiene maneras más sofisticadas para delinquir, como es comprar la voluntad al momento de ejercer el voto, sencillamente se trata de dos compras que tienen el mismo máximo común divisor, sí, que es el dinero como máxima aspiración.
Totalmente.
Es decir, es como que el dinero no solo es lo más importante, pasaría a ser entonces lo único importante.
Exacto. Y eso es lo que tenemos que observar nosotros como sociedad. Néstor, ¿quién la quema y quién la aprueba? Buena pregunta. Y eso es para nosotros como sociedad reflexionar. Te agradezco mucho este tema en el día de hoy.
Como acá no ha habido tiempo, suele pasar, para desarrollar el tema completo, yo también lo voy a suministrar por escrito para que lo colguemos en el portal y para que eso pueda armar conversaciones entre ustedes, en su familia, en su equipo de amigos. Pero bueno, si nos quieren incluir a nosotros en esa conversación, con muchísimo gusto también, porque de eso se trata, de sacar lecciones de lo que ocurre en nuestro entorno.
Buenísimo.
Para con esas lecciones, entonces, poder entender y entendiendo poder mejorar. Lo podemos hacer a través del escrito que ya estaré suministrando a Loandri en un ratito, lo podemos hacer a través de @NestorEsteves, que es lo que uso en la mayor parte de las redes, lo podemos hacer en el medio que a usted le facilite. Lo importante es que preguntándonos entendamos y entendiéndonos mejoremos. Esa es la idea. Les comparto entonces un gran abrazo colectivo.
Otro para ti, Néstor. Que tengas un buen día y gracias por tu tema.
Que tengas un excelente día, Néstor.